El Licuado de Curuba es un espacio para conversar,
para escuchar otras voces,
para recorrer nuevos lugares.
Este es nuestro noveno licuado. Pasó la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Quedaron dos candidaturas que a su manera invocan el cambio, la indignación y que lograron pintar de manera distinta el mapa político del país. La candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez alcanzó un total de 8.527.768 votos, que significaron el 40,33% del total, siendo todo un hito histórico para una candidatura de izquierda en este país. Y por otro lado, la candidatura de Rodolfo Hernández y Marilén Castillo tuvo un total de 5.953.209 votos, lo que significó un 28,15%. Más allá del análisis de estos votos, de dónde vienen y para dónde van, y de lo que se nos viene en la segunda vuelta, que será el próximo 19 de junio, hoy queremos hablar de las emociones que estuvieron involucradas. Debemos advertir que no haremos un análisis objetivo de dichas emociones, no solemos hacer muchos de esos por acá. De hecho, va a ser profundamente subjetivo y para eso nos vamos a dejar acompañar de distintos amigos de este podcast que nos han regalado su sentir sobre este proceso. Por tal razón, será sobre todo una exploración y una invitación a dialogar en torno a este tema, las emociones y el proceso electoral en Colombia. ¿Qué se cuentan, muchachos? ¿Cómo van?
Bien, con un frío bogotano que nos
gustó
personalmente.
Sí, está terrible.
No ha dejado llover. Violento el clima de junio, ¿sí o no? Uy, realmente está. Bueno, brutal. Viene de mayo realmente, pero qué clima tan bravo. Nos ha tocado un frío tremendo. Yo no me acuerdo un junio tan frío.
¿Sí? Lo tienen en su mente. No, además, todos los días ha llovido. Además, como tres aguaceros.
Y le pone toda una. Como una sensación medio nostálgica y lúgubre a todo este proceso electoral.
¿Como de lo-fi hip-hop?
Sí.
Sí,
sí, sí, como un proceso. Pero es un poco menos tierno que las figuritas de lo-fi como hemos visto el día de hoy, ¿cierto? Como hemos visto, bueno, el día de hoy, ¿no? Desde que inició la campaña. Hoy vamos a hablar, como decíamos en el corto texto de inicio, de emociones en este proceso electoral. Vamos a enfocarnos realmente en emociones muy personales. No vamos a intentar hacer un análisis macro sobre las emociones detrás de este proceso, sino que vamos a escuchar a distintas personas que nos han regalado su opinión y con base en eso dialogar un poco. Antes de eso, Pipe, hagamos un mapita de lo que sucedió ese día, qué pasó, cómo fue un poco la movida y bueno, cualquier reflexión que les surja sobre este proceso electoral.
Bueno, pues ya lo decía usted en la introducción, Gustavo Petro y Francia Márquez alcanzaron, pues una, digamos, Gustavo Petro superó con esos 8 millones de votos, 8 millones 500 mil, la votación que obtuvo en segunda vuelta en 2018, configurándose, pues es verdad, un hito histórico para los resultados de la izquierda política en este país. La sorpresa fue, digamos, la sorpresa por el otro lado fue la candidatura de Rodolfo. Se venía hablando ya a finales de mayo o ya mediados de mayo que en las encuestas parecía que iba a empezar a subir. Yo no pensé que realmente lo alcanzara, pero le ganó y mucho del voto, pues que suponíamos que iba a estar por la derecha o particularmente por Fico, se fue con Rodolfo y pues Fajardo se quemó, digamos, no alcanzó, pues le alcanzó para la reposición de votos, pero definitivamente pues creo que fue una candidatura totalmente desinflada, la del centro desde diciembre del año pasado, creo que conspiraron para no ganar. Y pues ya están ahí los resultados. Creo que es muy interesante en términos de geografía electoral. Algunos autores han venido llamando la atención sobre lo que parece un clivaje territorial, es decir, hay un centro del país, centro oriente, Antioquia, Eje Cafetero, Cundiboyá, la región cundiboyacense, que vota de una forma muy similar a como votaron en 2018, 2014 en el plebiscito, y otra que está votando pues por un cambio, Bogotá, Cali, pues hitos o ya fortines electorales de la izquierda en este país, y la región cundiboyacense, particularmente lo de Boyacá y Santander, pues ahí Rodolfo tuvo mucha fuerza, llamó mucho la atención, y pues ya estamos viendo a ver qué va a pasar. Fico creo que ganó, fue solo en el voto extranjero y ya.
¿Y Antioquia tal vez?
Y Antioquia. pero
claro, ¿por qué sería?
Sí, porque sería, pero de resto, pues creo que sí fue sorpresivo, no esperábamos que Fico
decían tal resultados. Vez un comentario que me pareció muy acertado, que en un episodio, tal vez el primer episodio del podcast de A Fondo de María Jimena Duzán, en el que invitó a Daniel Pacheco y a Laura Gil, que se le pararon pocas bolas, ¿no?, a Rodolfo durante el proceso de la candidatura, y que eso le dio un margen realmente para crecer sin estar muy escrutado por la prensa.
Por la opinión.
El tipo salía a decir cualquier cosa y nadie le preguntaba, mientras que Petro no puede respirar sin que le pregunten 10.000 formas sobre su respirada. a Rodolfo le pasaron por...
Han sido baja, muy condescendientes, ¿cierto?, los medios con ese tipo.
Y eso es parte del análisis. Sí. ¿Él quisiera agregar algo antes de avanzar?
Pues yo creo que sigue siendo una votación baja para la población del país, ¿no? Y eso pues siempre creo que es un tema permanente, aunque vota más gente y
se rompió también como un hito, o sea,
se rompió como de las elecciones más votadas también en términos presidenciales, pero pues sigue siendo un porcentaje bajo pues en relación con la población del país, y eso pues también habla mucho de la democracia, mucho del sistema de participación, también mucho de posiblemente las personas que no votan son personas que obviamente están en unas condiciones territoriales, geográficas muy difíciles. Resalta también el, no sé cómo mencionarlo, pero el carácter o el talante de este gobierno con esta alfombra roja de más de 20, 30 metros, con todos los soldados, ¿no? Como toda esta...
Como un performance.
Sí, ahí. Un performance horrible.
Con el traje nuevo del emperadorcito.
Y la imagen en Sucre, en la Mojana sucreña, de la gente botando encima de unas estivas en medio de la inundación del río Cauca, eso pues creo que habla muy bien del país que nos toque, que el país que nos deja el uribismo en estos 4 años de un gobierno desastroso. Me parece pues un poco inquietante, lo hablaba con algunos compañeros, creo también con ustedes, esa sensación de victoria y de zozobra, pero como una victoria con sabor a derrota, que queda, digamos, en los sectores de izquierda. Mucha gente, pues posiblemente también como por todas esas pasiones que se mueven alrededor de las elecciones, pero hasta equiparaban como la sensación a la misma derrota del plebiscito. Uh-huh. Digamos, es curioso porque la situación es tan compleja y siempre nos toca tan difícil, que ni siquiera ganando uno se siente feliz, ¿no? Uh-huh. Ganando nos sentimos ese un poco en contra de todo, y cada batalla siempre va a ser muy difícil. Yo creo que, por ejemplo, en términos como del análisis electoral, el uribismo claramente se partió antes de las elecciones. Lo de Arauca, Casanare, digamos toda esta región de los Llanos, hacia Rodolfo Hernández, pues es una clara intención de Fedegan y toda esta gente que estaba desde el inicio con Rodolfo Hernández y demás. Y eso yo creo que hay que decirlo y enunciarlo desde el comienzo, porque pues este tipo se ha montado en un carrito ahí en contra de las maquinarias.
No,
contra...
un carrito no, en la Rodolfoneta.
En una Rodolfoneta ahí como en contra de las maquinarias, con un discurso entre comillas independiente, pero lo que realmente muestra es que hace unos pactos por debajo de la mesa que son más peligrosos que los pactos que se hacen públicamente y de forma frentera, ¿no? Pues porque ya se decía esta semana, se denunciaba en el Congreso, por ejemplo, la adhesión del liberalismo de Gaviria pues a esa campaña, y pues queda como esa sensación de... ese sinsabor amargo de que el establecimiento es muy estratégico y sabe muy bien cómo mover sus cartas para matizar, para hacer metamorfosis permanente y en unos candidatos cada vez más detestables.
Pues sí, yo creo que el Pote lo dice bien, es sobre todo el triunfo de Rodolfo, pues dejó sembrada esos temas sobre la mesa, y bueno, pues eso se resolverá el próximo 19 de junio.
2 días antes de mi cumpleaños, ojalá me dejen celebrar. Con gusto.
Ojalá. Arranquemos entonces. Primero pues vamos a escuchar distintas opiniones. Seguramente cerraremos contándoles cuáles fueron nuestras emociones también en este proceso. En este primer fragmento nos van a acompañar distintas voces. Vamos a escuchar a Diego Fajardo, que es sociólogo, a Ana Quiroz, que es psicóloga, a José Luis Cotes, que es politólogo, y a Andrés Beltrán, que es estudiante de ciencia política. Entonces, bueno, escuchemos a ver qué tienen para contarnos.
Yo creo que tengo una emoción muy grande que me mueve a salir a votar desde que fue posible o se vislumbró la posibilidad de que un voto refrendaba la voluntad de paz del país. y en gran parte de la sociedad, de un gran sector de la población colombiana y sobre todo de las víctimas más directas del conflicto armado. Para mí eso ha sido fundamental porque el 29 de mayo también vi alternativas de que habían programas de gobierno cuya ruta principal estaba trazada también por los acuerdos alcanzados en La Habana. Y para mí eso es fundamental. Creo que el país ha tenido una larga historia de conflicto armado y la solución política resulta ser un imperativo ético en este momento, ¿no? Entonces, creo que aportar en esa solución, aportar un voto, marcando un tarjetón en ese sentido, en esa ruta, en respaldar esa, en que el Estado se haga responsable de esos acuerdos, fue la mayor motivación. Ahora hay otras, ¿no? También creo que un Estado que se voltee hacia el respeto de su propia constitución, un Estado que garantice el ejercicio de derechos ciudadanos y políticos en el país, de la protesta, de la disidencia política, de la organización social, es también una motivación más que me impulsó.
Las emociones que tenía pues el día de la elección pues eran de total expectativa frente a lo que pudiera suceder, pues obviamente estaba convencida de que mi voto era conciencia, que había primero leído y me había informado sobre las propuestas de programas de gobierno de todos los candidatos y que mi elección dependía efectivamente de ese nivel de información que tenía y no solamente del ruido que existía alrededor de las redes sociales frente a la elección. Fue un voto a conciencia y convencida que nuestro país requiere personas decentes en ese cargo y por ello pues voté. Tenía obviamente una mezcla de sentimientos por lo que podría suceder en esta primera vuelta y porque los dos candidatos que quedaran, si quedaban en ese momento, pues entre ellos estuviese el candidato por el cual yo me había optado en mi decisión.
La emoción de cumplir con la democracia y asimismo ejercer el deber ciudadano de participar activamente en democracia. Igualmente, identificarse con un candidato en el marco de su plan de gobierno es muy importante, pues porque posiblemente cumpla y abarque los ideales que uno tiene, en mi caso particular, en respeto a las instituciones y a los derechos humanos. Por último, tener presente siempre que la democracia es la participación donde caben todas las ideas de todos los ciudadanos. Es muy importante que podamos entender eso para poder seguir participando en democracia.
Ok, las emociones que he presentado y que he visto a lo largo de esta larga campaña electoral, en primera vuelta, era como ese miedo a que el continente no se permaneciera y que particularmente las oportunidades alternas era lo primordial, que se fuera como esa sensación de zozobra y intranquilidad que generaba el continuismo por parte de candidaturas cercanas al uribismo. Después de eso, con la segunda vuelta, la zozobra y la inquietud se mantiene porque ninguna de las dos candidaturas están limpias o no reflejan cierta comodidad hacia el votante indeciso. Entonces, ese miedo, esa zozobra se mantiene presente. Entonces.
Bueno, pues ahí escuchamos cuatro opiniones distintas, cuatro sensaciones distintas. Yo creo que siempre hay una apuesta finalmente, al menos en quienes participan el día de hoy, por un voto consciente, ¿no? Finalmente se piensa, hay una intención, pero como nos decían las cuatro personas que acabamos de escuchar, hay emociones profundas, hay miedo, hay incertidumbre, hay una sensación también de que esta campaña ha estado cargada de mucha emotividad, positiva y negativa, digamos, sin entrar en valoraciones. ¿Qué se pilló el pote ahí?
Pues yo creo que siguen existiendo, o creo que por lo menos en una parte de la población Bueno, creo que todas las personas que estamos hablando son profesionales, entonces también, digamos, está situada esa palabra, está situada esa reflexión, ¿no? Y yo creo que prima en ese tipo de círculos una discusión alrededor también como de la esencia de la democracia, de la esencia de la participación, ¿cierto? Como de ese deseo de la limpieza, bueno, decía Andrés al final como que los dos candidatos, esta sensación como de limpieza de la sociedad, ¿no? Es curioso porque pareciera que a veces exigiéramos que los políticos fueran puros, ¿no? Que no tuvieran ningún reparo y que actuaran siempre en un escenario, sí, como de exentos de cualquier contradicción, ¿no? Y eso me parece que es curioso porque se construye entonces una idea de que la democracia tiene que hacerse solamente entre personas puras, entre personas limpias. Y detrás de eso, pues existen también todos unos ejercicios, pues, horribles de una valoración moral medio utilitarista alrededor de eso. Y pues eso me parece que es complejo. Me parece interesante lo que mencionaba Diego, la primera persona que escuchábamos, porque posiblemente no, son las segundas elecciones después de la firma del acuerdo de paz con las FARC, ¿no? Y así como se decía hace 4 años, la decisión también tenía mucho que ver con la forma en cómo se iban a implementar los acuerdos. Y aunque el tema de la implementación de los acuerdos de paz no ha sido el centro de la agenda de la discusión en este momento, yo creo que sí sigue siendo una deuda grande que tiene la institucionalidad y el Ejecutivo colombiano con las regiones, ¿no? Y pensarse ahí, por ejemplo, toda la perspectiva de es un modelo o que retorna o que continúa mejor por el camino en el que venimos o que decide no retornar a eso y de pronto apostarle, digamos, como a una perspectiva distinta. Yo creo que eso también está como muy en todas las discusiones, ¿no? Creo que también existe, y yo de pronto le daría la palabra al profe Pipe, alrededor de lo que mencionaba antes como de la esencia, existe también como esa reflexión, esa necesidad de la conciencia, ¿no? El voto consciente, pero también la forma en cómo yo mantengo la conciencia limpia, ¿no? Como si se tratara también un tema de culpabilidad,
Sí,
como
como
si votar
de...
por otros también fuera un acto de suciedad, ¿no? Eso me parece que es muy curioso porque creo que en las últimas intervenciones está muy presente el tema de lo limpio, no lo limpio, lo consciente, lo no consciente. Y pues posiblemente eso hace parte también como de todas esas reflexiones y discusiones que se dan en Facebook, en Twitter, en todas esas debates, ¿no? Y pues nada, pues la política no hay que llenarla de purismos ni de esencialismos, creo yo.
Sí, a mí me llamó la atención, creo que como en términos de cultura política, como lo participativo que plantean las cuatro personas que participaron en ese sentido de como qué bacano, pues, o sea, que tomé la decisión, que me pensé las cosas, que ese día asistí a las urnas, ya como con un voto convencido, eso quiere decir, eso demuestra ahí un proceso de internalización, de participación, de información, cada uno con sus... Con sus matices, creo sí que hay como una esperanza, ¿no? Como en lo procedimental de la democracia, como y qué chévere que estamos votando y por el medio del voto estoy cambiando la sociedad. Hay como una suerte ahí de compromiso en los cuatro, que creo que sí está acá matizado como por lo que se espera que se logren de estas elecciones, ya sea estoy salvando mi voto para no ser tan sucio o para la implementación. Sí que creo que hay como un tema ahí como muy moral de qué chévere, como que me siento parte del engranaje democrático, qué chévere participar en democracia, pero uy, esto es o sea, una complejidad de lo que está como en juego, siento que está ahí como presente, que
Pero yo
no
creo
fue
que
una
igual
elección
en
normal.
los cuadros siguiendo eso que dice Pipe, que la moralidad aparece, o sea, finalmente
Sí.
y aparece en el análisis que uno vota, finalmente, que uno
¿Qué
tiene
uno
cuando
hace?
vota, perdón. Que depende en gran medida de unos órdenes morales con lo que uno espera que su voto impacte, la manera en la que uno espera en la que su voto impacte, que siempre es una relación complicada, y creo que la ciencia política se ha preocupado por esa paradoja, ¿no? De que se requiere que vote mucha gente, pero al mismo tiempo cada voto individualmente es muy
Es
poco
un...
en el sumado, ¿no? Estamos hablando de 8.500.000, estamos hablando de casi 6 millones en el caso de Rodolfo Hernández. Y sin embargo, tenemos tan internalizado como ese análisis, o quienes lo hacen, hay que decir que lo decía el Pote, aquí hay un análisis muy situado y realmente nos vamos a encontrar con el mismo análisis a lo largo de los audios del día. Pero sí hay una. Hay finalmente una lucha interna, y yo creo que eso es muy interesante y muy bonito de quienes hacen ese proceso, porque finalmente es de los pocos momentos en donde como democracia funcionamos todos o participamos en el mismo evento una cantidad de personas y está reflejada, creo que, en las opiniones de las cuatro personas.
Sí, y otro tema que creo que es común en las cuatro intervenciones, desde perspectivas distintas, por supuesto, es el tema de las expectativas. Hay unas altas expectativas en el juego este de la democracia, ¿no? En la fiesta de la democracia que llaman todos los medios, ¿no? pero sí hay unas altas expectativas, y son, yo creo que, expectativas, y ahí también quiero situarlo, que empiezan en la voz de Diego de unas expectativas colectivas, ¿sí? Pensando, por ejemplo, en el país de región, hasta el final a decir unas expectativas en términos de no quiero votar por los dos candidatos más sucios o eso, ¿no? Entonces yo creo que eso también tiene mucho que ver con el tema de las emociones alrededor de las expectativas que cada quien y cada cual le pone a su voto.
Así es. Vienen a continuación dos opiniones que nos han también parecido bien, bien, bien importantes, que tal vez internalizan un poco más la decisión, que se cuestionan también al interior y al exterior. Vamos a escuchar a continuación a alguien que ya ha pasado por los micrófonos de La Curúa, que es Carolina Ospina. Ella es artista, escritora, autora de Agua Dulce, como ustedes saben. Y por otro lado está Diana Tauta, que es estudiante de ciencia política, que nos van a contar también sus sensaciones al respecto. Escuchémoslas entonces.
Hola, hola, por aquí les habla Carolina Ospina. Un saludo muy grande a los chicos de El Olor de La Curúa. Les cuento que las emociones que más he habitado durante esta campaña presidencial y durante las elecciones que estamos viviendo han sido principalmente tres. La primera es el miedo al cambio que considero necesario, el miedo a ser engañada por la sed que tienen las personas que están liderando las campañas políticas. También una emoción que ha estado ahora y ha estado en la mayoría de mi vida como electora ha sido la rabia de no ser capaz de expresar de una forma sana, respetuosa y empática mis ideas políticas, la rabia que es principalmente conmigo misma, pero también con los otros, por no poder sostener conversaciones respetuosas, decentes, ni con mi familia, ni con mis amigos, y siempre con el miedo de no quiero entrar en conflicto porque vamos a empezar a hablar de esto y no sabemos cómo hablar de esto, ¿cierto? Y la tercera, que no sé si técnicamente sea una emoción, pero pues lo he sentido mucho, sobre todo en estas elecciones, ha sido la frustración de no saber o sentir que no tengo las herramientas suficientes para tomar una decisión que se alinee realmente a mi convicción, a mis ideas de país, a mi proyecto de país. A pesar de que tengo el acceso a la información, siento que no tengo las herramientas para poder discernir entre lo que realmente es y lo que me están diciendo. Entonces, esas son las tres emociones que más he habitado durante estas elecciones. Y bueno, como siempre, esperando que sea lo mejor para todos. Un saludo muy grande.
Si tuviese que definir estas elecciones con un sentimiento, seguramente en mi caso sería agobio. Quizás porque son mis primeras elecciones, entonces no estoy del todo acostumbrada, pero inicialmente porque son muchas situaciones y muchos otros sentimientos que se van mezclando en algo que podría ser muy pequeño, pero a la vez resulta muy significativo, como el voto. Entonces, ves a personas que simplemente decidieron ignorar tanto su situación propia como la de otros y no votan. Ves a personas que votan jugando. Ves a personas que simplemente no les importa que hay una parte del país que siempre ha estado sufriendo. Ves a personas que tienen esperanza porque esta elección les ayude, aunque sea un poco. Y es difícil pensar en el impacto individual que puede tener tu propia decisión. y cuando pasan tantas cosas como esto es mucho, luego sales a la calle y hay un montón de publicidad, luego entras a redes sociales y hay un montón de publicidad y aparte gente peleando todo el día por algo que dijo X o Y candidato, y es simplemente agobiante.
Acá ya vemos en este par de intervenciones que a mí ambas se me hacen realmente muy, muy bellas, una mirada más hacia adentro, ¿no? También hay una mirada que no intenta totalizar tal uh-huh. vez, o que se da cuenta también de algunas limitaciones del procedimiento democrático, desde distintas formas de verlo. Yo creo que lo que hace Caro al cuestionarse más hacia adentro, ¿no? No habla de pronto de la impureza del tercero, o de la rabia del tercero, lo odio del tercero, sino de cómo ella misma lo expresa.
Sitúa la emoción.
Lo sitúa. Y por otro lado, Diana lo que hace es ser muy honesta en decir, en plantear el agobio que produce este proceso, y hay que decirlo, es yo lo he sentido, digamos, he sentido un agobio, he sentido una cierto ese cansancio que puede haber. Finalmente uno termina volviendo a las redes, termina volviendo a las noticias, a la prensa, a seguir informándose, pero efectivamente hay un agotamiento, y creo que siempre ha cargado bastante, y está la amplitud del debate electoral que se come tantas cosas de la agenda noticiosa del país, pues se lo come a veces a uno también, ¿cierto? ¿Qué piensa el Pipe?
Me gustó cómo lo expresó Carolina en el sentido de las emociones que uno habita, porque es como ese trasegar que hemos tratado también nosotros en el podcast de ir moviéndonos por distintas emociones. Recordé mucho con Carolina y con Diana como lo que hablábamos en algún episodio sobre Nussbaum, es decir, la política también genera emociones negativas. La política no tiene que ser pues un dechado de virtudes, sino también que lo afecte a uno como en ese sentido de sentirse mal. Y creo, sobre todo en estos días de junio que llevamos, pues ha sido totalmente agotador en términos de la salud mental y de lo que plantea, por más de que uno intente tener ese privilegio, esa posibilidad de desconectarse, lo que dice de la frustración, de falta de herramientas como para tomar decisión, pero también como para discutir con otros. También me he hallado en eso y lo veo en muchos contextos sociales, y lo veo uno en redes, y también entiendo como el agotamiento y el agobio que genera lo de Diana, sobre todo cuando uno dice, sí, es una decisión súper importante votar, como decían los el anterior grupo, pero al final uno ve y es mucho más complejo de lo que parece, y los retos pues no se van a acabar el 19, es más, ahí comienza otro proceso, otra temporada más de participación y cultura.
Sí, yo creo que ese es un problema cuando se reduce la democracia a la fiesta de la democracia, que son 2 días o un día uh-huh. Cada 4 años. Y yo creo que ese es un problema porque eso lo que hace también es profundizar posiblemente la frustración alrededor de un proceso electoral que no arroja los resultados que uno espera, pero además también que es un proceso electoral que no define nada. Es decir, si llega a cambiar, si llega a ganar el cambio que propone Petro y Francia, la van a tener muy difícil, y la democracia y la participación de quienes la eligen no debería terminar ahí. Y a veces como que eso me parece que está muy también ligado al tema de las altas expectativas, también a los altos niveles de frustración, la forma en cómo se plantea el tema de la participación en la democracia. Yo pensaba ahora que escuchaba a Caro, que si nos escuchas también te mandamos un saludo desde el podcast, pensaba en esa canción de Días y Flores de Silvio, La rabia todo tiene en su momento, ¿sí? Uh-huh. Y que esa canción de por estos días es como también muy situada, ¿no? Como, pues, hay días que, no sé, hay días que pareciera que la realidad nos superara, y ahí sería lo de Diana, como ese agobio, que la realidad siempre nos supera y que nunca nos alcanza para poder comprender esa realidad. Y eso nos lleva de frustración, nos lleva de miedo, ¿cierto? De la impotencia que implica un país tan llevado del carajo que aún se sigue debatiendo entre los individualismos exacerbados y ese intento por lo menos de pensar en otros y en otras a la hora de votar. Yo la vez pasada hablaba con mi madre y yo le decía, es que este voto que nosotros estamos dando, más que un voto por nosotros mismos, que mal que bien tenemos unas condiciones de privilegio en un país como este, es también un voto por quien está pasando realmente duro, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, pues este gobierno sí tocó a todo el mundo muy fuerte, por ejemplo, el bolsillo, pero me refiero a la gente que donde la guerra está realmente en unos niveles que no veíamos hace 30 años, ¿cierto? Con una desinstitucionalización tan fuerte. Entonces, pues yo lo pensaba en esos términos. Y Pues nada, yo más adelante les, en la siguiente tanda de conversas les voy a hacer un recomendado ahí como para no
pasar. ¿Contrabando?
Contrabando recomendado para no pasar desapercibidos el día de hoy.
Perfecto, entonces para contarles quién viene en la siguiente tanda, nos va a acompañar en esta tanda Juan Pablo Castaño, psicólogo desde Florencia, Caquetá. También va a estar el viejo Pedro Rojas, que ya estuvo acá hablando de comunidades emocionales y que se está estrenando recientemente con un proyecto de podcast que se llama La Central, para que lo busquen y lo escuchen. Y por último, Gina Montealegre, que es abogada. Entonces, bueno, escuchemos a ver qué tienen para contarnos ellos tres.
¿Qué emociones acompañaron mi acto de votar? Hay una emoción central, alimentada por muchas otras emociones secundarias que tal vez la configuran y le dan cuerpo. Y yo la podría catalogar como de profunda insatisfacción y descontento. ¿Insatisfacción con qué o hacia qué? Principalmente siento hacia ese sistema, ese orden imperante, ese establecimiento, insatisfacción con lo establecido, y que todas estas cosas asfixian cualquier posibilidad de vida nueva, niegan la posibilidad de cualquier otra existencia no conocida, y eso me hartó, eso me genera desesperanza, me genera una enorme insatisfacción, como lo dije, una profunda insatisfacción, y de esa medida fue que se configuró mi acción de votar, porque considero que sí hay alternativas diferentes, siento que hay la posibilidad de experimentar formas de vida diferentes, y eso es lo que estaba buscando al depositar el voto.
Seguramente no seré ni la primera ni la última persona en decirlo. En estas elecciones, sobre todo estas dos últimas semanas de la campaña de la segunda vuelta, pues han sido una montaña rusa permanente, donde uno cambia de una emoción a otra, donde se cambia el vértigo de la esperanza y la ilusión, que para mí particularmente significa en la campaña de Petro y Francia la opción de un cambio para este país, pero también los bajonazos de temor, de susto, que significa en primer lugar la respuesta que puede haber de un sector político, militar, económico ante un eventual cambio de gobierno, y ahora por supuesto en las últimas semanas el temor que encarna y que produce Rodolfo Hernández, su manera de ser, su propuesta de país, su visión arcaica y premoderna de lo que debe ser una sociedad. Esas son básicamente las emociones que he manejado, insisto, una montaña rusa constante. Esperemos que el 19 esa montaña rusa nos coja de subida en un punto de felicidad bien alto y bien bonito. Para El Olor de la Coruba, el reportero de la noche, Pedro Rojas.
Sobre las emociones que me llevaron a mí a votar, particularmente en la primera vuelta, creo que fue alegría. Para mí la política, digamos que siempre ha representado esa parte festiva que me gusta. Y pues nada, o sea, digamos que votar en sí mismo, yo sé que la gente se burla un poco cuando se dice que la fiesta de la democracia, pero yo creo que la gente que vota, digamos dejando de lado el abstencionismo, que es muy alto en Colombia obviamente, pero las personas que votamos y tenemos por costumbre hacerlo, nos gusta votar, o sea, nos gusta. Entonces creo que en ese sentido, cuando apoyamos un candidato con nuestro voto, creo que lo que sentimos, o por lo menos en mi caso particular, es alegría. Ahora, frente a la segunda vuelta que se avecina, ya esa alegría pasa un poco a segundo plano, y ya hay otras emociones como la la incertidumbre sobre el futuro, y no eso tanto como sobre el futuro en particular, sino el futuro de las instituciones, el futuro del Estado, el futuro de las personas que sufren la desigualdad, la pobreza y especialmente la violencia. Entonces ya en estos momentos las emociones cambian, ya no son de alegría, sino más bien de incertidumbre y un poco de miedo sobre lo que puede pasar en el futuro inmediato.
Bueno, escuchamos a tres personas que creo que se sitúan sobre todo realmente muy desde lo emocional. Yo creo que eso fue muy bacano, esas tres intervenciones. Yo creo que Juan Pablo lo que plantea con todo ese tema de la insatisfacción, ¿cierto? Ese profundo interés de que las cosas cambien, plantea la ruta, tal vez no tan estructurada en el sentido como lo planteaba Diego en el primer audio de un proyecto político tan marcado, el acuerdo de paz, sino realmente la necesidad de plantear un cambio, y creo que eso es lo que ha movido a mucha gente. Sin lugar a dudas, allí hay un eje transversal que entendió la campaña de Petro y de Francia, que también hay que decirlo, entendió de algún modo distinto tal vez, pero la campaña de Hernández, porque lograron calar y identificar eso de manera muy, muy, muy clara, y que nos pone como de presente esto que está pasando en el país en este momento y que tal vez no lo hemos vivido en mucho tiempo. Está por otro lado el tema de lo que nos plantea Pedro, que yo creo que es bacanísimo porque todos pasamos por ahí. Yo creo que esa montaña rusa es una constante, ¿cierto? Y creo que él lo plantea muy claramente. Hay una profunda esperanza por la cercanía de la posibilidad que llegue un proyecto político alternativo, pero también hay miedo. O sea, realmente lo que puede pasar en lo que vivimos acá, las condiciones, un país donde la alternancia en el poder se ha dado entre pocos y se ha dado entre familias iguales, de élites, ¿cierto? Y que hoy por hoy tiene presente la posibilidad de que llegue un proyecto subalterno o un público alterno, digamos, a ocupar ese poder, pues genera todo tipo de temores para ciertas clases y temores que se pueden convertir en violencia en determinados contextos. Yo creo que eso es clave. Y por último, yo creo que yo me identifiqué mucho con lo que planteó Gina con relación al tema de la alegría de votar. Yo por alguna sensación, por alguna relación extraña con el voto, por la manera en la que uno establece ese momento como tan privado y público al mismo tiempo, ¿cierto? Tan único y tan banal, rutinario. Digamos, o tan rutinario, ¿cierto? Yo siento mucho eso que ella plantea de la alegría, porque quienes votamos de manera constante, yo creo que desde las primeras elecciones que yo pude votar, salí a votar con mucha alegría, y en ese momento preciso cuando deposito el voto siento una emoción particular, y lo digo con certeza, lo sentí votando por Francia en la consulta para presidente, y lo sentí el 13 votando por Francia y por Petro cuando se dio la oportunidad. Entonces comparto mucho eso. Y creo que nos habla como de ese vaivén, de esas emociones tan fuertes que tal vez también terminan produciendo agotamiento en un momento dado.
Sí, yo ahí resalto que la pregunta que hicimos a quienes nos regalaron su voz para este episodio no estaba situada en preguntar por quién votó. Uh-huh. Era como una cosa muy abierta, y que Pedro ya destapa sus cartas por primera vez en estas voces que hemos escuchado hasta el momento. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque yo creo que a veces también se tiene el temor de reconocer públicamente por quién se vota o a quién se le hace campaña o tal. Porque también existe como un cierto temor a debatir o a encontrarse, o como el tema este, lo que usted mencionaba ahora, como de lo público y lo privado. Y la recomendación, porque yo creo que estoy muy, muy en línea de lo que Manuel estaba presentando ahora, es hay una sensación también, y lo hablaba con José Ruiz Díaz, que es un amigo muy querido y es artista plástico, y está en estos momentos con una intervención artística en el espacio El Dorado, ahí en la Macarena, que se llama Los Grandes Días Están Por Venir. Y Los Grandes Días Están Por Venir es una instalación performática artística donde está lleno el espacio de basura electoral, de carteles y basura electoral por todo lado, ¿no? Todo el mundo siempre promete los grandes días que están por venir. Y hablábamos con José y decíamos, bueno, él contaba y decía, es que a veces también esta sensación del votar, no con V sino con B, ¿no? Como la democracia, como hay algo que votar, como que queda ahí reducido, esta basura electoral y todo ese siempre. Hay una promesa permanente que tal vez no ha sido cumplida, ¿no? Y yo creo que eso la invitación a que vayan, ¿cierto? Pero también porque creo que esa promesa tiene mucho que ver alrededor como de esas emociones o esas altas frustraciones, como ya lo mencionaba antes, y las altas expectativas, ¿no? siempre vamos con la alegría de esos grandes días que están por venir.
Bacanísimo. ¿Qué dice el Pipe?
Es que eso de los grandes días que están por venir, qué buena frase, creo que resume ahí como las emociones de Juan, de Pedro y de Gina, en el sentido en el que esos grandes días que están por venir refleja toda una esperanza de cambio y una insatisfacción con lo que está, pero al mismo tiempo es una incertidumbre muy fuerte, pero además que la incertidumbre es una parte central de la democracia, es decir, una de las definiciones más usadas de democracia es que los resultados tienen que ser inciertos. En esa incertidumbre, pues uno pasa del amor al odio, de la alegría al llanto, como nos pasó en el plebiscito, que lo vimos y creo que es un miedo que teníamos este domingo, ese domingo y que vamos a tener este domingo, pero es que creo que es eso, es decir, es como tanto que está en juego en algo como tan rutinario, que pues sí, que pone todo ese panorama de emociones. Muy, muy chéveres esas intervenciones.
Así es, vamos a continuar con nuestro penúltimo bloquecito de opiniones, de voces invitadas el día de hoy. Va a estar a continuación la corta intervención de Marisol Manrique, gran amiga de este podcast, comunicadora, y de Alejandra González, que es licenciada en Humanidades y Lengua Castellana.
Bueno, votar me generó algo como de orgullo en la medida en que me tomó muy en serio que estoy interviniendo en la decisión de liderazgos en el país. Y en la decisión de por quién votar hubo como una mezcla entre incertidumbre, entre esperanza, mucho agotamiento por algunas dinámicas de las campañas, pero al final fue necesario meterle como mucha energía a la decisión, confiar y creer que es posible que se concreten esos cambios que uno quiere, que son la razón para que uno vote.
Varias emociones, diría yo que un tanto de expectativa porque funcionara, porque sumara. Llegué y vi fila, estaba todo el tiempo enterándome de las noticias, preguntando si ya votaron o quién necesitaba ir a votar, muy decidida como por esa apuesta por la democracia. Entonces me investí de como de esa responsabilidad. Ya al llegar precisamente contaba mi puesto de votación con mi hermana como jurado y me dio un poco más de confianza. Y al ver las noticias, sobre todo en Bogotá, que había mucha gente, había muchas filas, había mucha gente joven, casi siempre lo que escuchaba, también acompañando a votar a mi familia alrededor de Bogotá, era como esa esperanza porque cada uno de los votos sumara y porque cada persona conocida pues iba por el candidato del cambio. No fue, digamos, gratuita, es como ese sentimiento colectivo de esperanza un poco. También de esperar de pronto que se lograra como el resultado en primera vuelta. Eso en tanto de otros sentimientos, un poco de miedo porque pues el poder mediático todo el tiempo ha acusado y ha desdeñado pues esa otra parte política por la que vamos, por la que voy. Entonces también da un poco de desespero como al decir cada cifra, cada boletín, como que me dio amañado en esas respuestas. Pero bueno, ese fue el sentimiento generalizado de ese 29.
Bueno, y escuchamos entonces a Marisol y Alejandra, que nos hablan también de como del momento, de la relación como de llevar a cabo el acto mismo, uh-huh, de votar, de en el caso de Mari, más relacionado también con un cansancio, hay que decirlo, ¿no? Que se combina con la esperanza, y yo creo que ha sido una línea también que ha aparecido en otras intervenciones desde el agobio que nos planteaba previamente Diana. Y creo que es clave entender que todo eso cruza, que todo eso está en el momento, el aspecto racional que es del que siempre nos ha llamado la atención o sobre el que más se fijó por tantos años la ciencia política realmente se diluye muchísimo. No es como que haya unos seres racionales que votan muy racionalmente y otros seres emocionales que votan, uh-huh, muy emocionalmente, sino que todo está ahí muy combinado, ¿cierto?
Sí, además, yo creo que ahí coinciden en estas dos intervenciones el agotamiento, pero también el temor que produce ese bombardeo permanente de los medios de comunicación. El papel que están cumpliendo los medios de comunicación y que han cumplido históricamente en los procesos electorales es bastante cuestionable, creo yo, ¿cierto? Unos medios que posan desde la neutralidad, pero que están profundamente cargados hasta ciertos candidatos, son los medios también, digamos, como los responsables de generar ese agotamiento, de generar ese agobio, de convertir un hecho político que debería ser analizado, digamos, de forma política, de forma, digamos, por lo menos juiciosa,
rigurosa,
lo convierten en un chisme, lo convierten en un tema, casi que siguen un protocolo, ¿no?
Sí,
estamos grabando este episodio en el día en el que se vuelven famosos unos supuestos videos ahí filtrados y lo tratan con expertos en psicoanálisis, en moda,
en ética,
en moral, digamos una cosa muy fuerte, porque yo creo que en este contexto, en esta contienda, pues los medios de comunicación se han estado muy cargados y han sido muy permisivos con un candidato que es ampliamente machista,
misógino,
que no conoce el Estado, que aunque algunos dicen que es un lapsus mental, pero sale abiertamente a reconocer su afinidad con Hitler. Y bueno, me parece que también habrá que dar unos debates abiertos también cuál es el papel de los medios de comunicación en la democracia y en una democracia en un contexto de tanta violencia y conflictividad social como la colombiana.
Uh-huh. Esa es una discusión fuerte que creo que el POTE pone en la agenda, y hay que discutir también de cara a las coyunturas que van a venir este año el rol de los medios en la guerra y en la violencia. A mí lo de Marisol me acordó de la campaña de Chile, del plebiscito, de la alegría ya viene, ¿no? Como esa esperanza y que está como por venir, particularmente de quienes estamos sobre todo tirados a un proyecto político que nos ilumina un cambio, pues nos da como mucha esperanza. Pero también Alejandra pone ahí como los pies sobre la tierra y dice, esa esperanza es una esperanza que hay que aprender a paladear y llevarla con los medios, con cada hora, porque puede diluirse muy fácil. No sé.
Sí. Bueno, llegamos como al último bloquecito de este episodio, y bueno, luego lo advertimos, contaremos cuáles fueron nuestras emociones o lo que nos llevó a nosotros. Y llegamos entonces a este último bloquecito de voces invitadas a este episodio en particular. Aquí nos van a estar acompañando, por un lado, Freddy Díaz, investigador, y por otro lado, otro gran amigo de este podcast, que es Eric Arellana Bautista, cartopoeta. Entonces, bueno, escuchemos a ver qué tienen para decirnos.
Sin duda me sentí incómodo cuando fui a votar, y me sentiré incómodo cuando tengo que ir a votar en segunda vuelta. Y me siento incómodo porque siento que estoy legitimando la democracia liberal como un instrumento que ha sido utilizado por las clases en el poder para mantener al grueso de la sociedad en condiciones lamentables. Uno, por eso. Y la otra razón por la que me sentía bastante incómodo era porque, además, entiendo las bastantes limitantes que tiene la democracia, ese tipo de democracia, para generar cambios reales. Entiendo la imposibilidad que generaría para una persona como Petro y su modo de ver el mundo, las dificultades que se generan en un espacio como la presidencia. Pero, es decir, entiendo que es muy difícil que él logre generar cambios profundos, pero fui a votar y voté porque, pues, entiendo el momento histórico y entiendo que hay gente a la que, pues, un gobierno en el que, pues, el asesinato y la persecución no hagan parte de su modo de entender el país ni de verlo, sin duda es una ganancia para el movimiento social. Entonces hay que entender esto no como un simple partido de fútbol, sino entender que hay un voto puede salvar la vida de muchas personas, así que sin duda, por más mal que me sienta, hay que votar y hay que hacerlo por un proyecto de país que genere cambios para la mayoría de las personas.
Las emociones sobre el 29 de mayo son contradictorias, sobre todo teniendo en cuenta la historia colombiana, lo que pasó en las elecciones del 74, la forma en la que se posicionó el presidente Duque, la posición del registrador colombiano, la actitud que ha tenido el poder que está ahora relacionado con las mafias y con poderes que se mantienen desde la ilegalidad y la ilegitimidad dentro de la infraestructura del Estado. Todo esto sumado a poderes económicos tradicionales, pues que no creo que suelten la presidencia de la República con la elección popular, que yo pienso que puede ser manipulada. Me daría una gran alegría y sorpresa, y ese es el otro lado, ya no tanto ligado al análisis y a la experiencia, sino al sueño de poder vivir un gobierno diferente, por lo menos durante un periodo. No sabemos qué pueda pasar después, pero tener la ilusión y no la frustración que se vivió con el plebiscito. Creo que esas son las emociones fuertes, por un lado la esperanza, el sueño, el deseo de vivir sabroso, y por el otro la experiencia de cómo ha funcionado la registraduría. Bien lo decía Gaitán, después de las 4 de la tarde votan ellos y hasta las 4 de la tarde vota el pueblo. Esperemos que esto no sea como la sensación del plebiscito.
Bueno, acá creo que Freddy y Eric le dan un poco el giro, un giro más a la tuerca, ¿no? Creo que nos ponen en otro lugar y nos hablan del régimen, del sistema. Yo creo que habría que ser muy inocente para no intentar tener una foto más clara de lo que ha significado la democracia en Colombia, de la violencia que ha cruzado, un régimen altamente homicida, un régimen que ha excluido profundamente. Y que le cuesta trabajo abrirse a reformas democráticas, apertura, la entrada de nuevos actores, de actores alternativos. Y creo que es un poco por esas líneas por las que transitan Freddy y Eric.
Sí, nos aterrizan. Yo personalmente comparto también como muy pues muy cercanamente las dos intervenciones, porque creo que también hay que votar con memoria y también hay que votar sabiendo en qué país estamos y con qué institucionalidad nos encontramos, ¿no? Claro, pues creo que la esperanza a veces hace que uno pierda el sentido de la realidad, pero pues también hay que saber que, como creo que yo lo decía en la primera parte de las intervenciones, pues que también sabemos en dónde estamos, ¿no? Sabemos a quién le votamos y en qué país nos tocó vivir, y que en cierta medida pues los cambios no llegan con un solo voto y no llegan en una sola jornada. Que retornar o no retornar a la política nefasta en la que estamos viviendo en estos momentos no depende solamente del voto, sino pues también de lo que se haga cotidianamente, de los procesos que se acompañen, de eso que algunos han llamado como ese poder para la gente, o ese poder que se construye desde las comunidades, el poder popular, ¿no? Y pues también decir que nosotros ya como podcast también destapamos nuestras cartas en nuestras redes en Instagram, que les invitamos a que nos sigan. Pues también declaramos que queremos vivir sabroso y que ojalá sea esta la oportunidad para poder vivir sabroso nosotros, y que muchos y muchas puedan hacerlo en sus territorios.
Sí, yo creo que es que el voto es una apuesta política contextual, y lo que nos dicen Freddy y Eric es justamente eso que estaba también argumentando el Pote, en qué contexto estamos hablando, de qué voto estamos hablando. Es que no es un proceso, o sea, sí es un proceso rutinario de cada 4 años, pero es que cada 4 años, sobre todo desde que yo voto en el 2006, se está jugando un proyecto de país. Incluso más de los beneficios que me deja a mí ese proyecto político, en el sentido de qué tan incluido o excluido esté el sistema, es también un compromiso ético de lo que se está jugando. Yo sí creo que al cantar nuestro voto, como hicimos en redes, y de proyectarnos viviendo sabrosos, sí es que estamos poniendo de presente que por nuestras experiencias personales, académicas y profesionales, pues hemos visto que es un país uno. O sea, es otro país que vive los resultados de las elecciones, que sufre los resultados de las elecciones, que una política como la que se ha construido pues es que tiene, o sea, se mide en vida, se mide en efectos, y creo que no es sencillo. Al mismo tiempo, o sea, creo que paso por todas las emociones que todos han dicho. Yo estoy, o sea, me alegra, me emociona, pero también me asusta mucho los resultados y lo que puede pasar. Porque
está feliz, triste y cansado, como.
Como, no? Como sí.
Tú como poco. Como los que se van a ver como ballenas que, y botan sí, en como, blanco.
Y los indignos. Sí, es como un miedo ahí de lo que vaya a pasar, porque además es que, al contrario de lo que mucha gente piensa, igual gane el que gane, va a ser 4 años de profunda inestabilidad política, es decir, el uno no tiene las mayorías ni siquiera, el otro está totalmente perdido, eso quiere decir que va a apostarle una gobernabilidad con unas estructuras económicas muy claras, con unos medios de comunicación sesgados, con unos militares que van a estar muy complicados, bueno, no sé, es decir, ahí el panorama es, va a ser muy contento si gana, pero también son 4 años donde realmente va a ser violento.
Sí, en muchos sentidos. Para continuar con eso que ya planteaba el Pipe, abriéndonos al tema ya de las emociones que hemos sentido, yo me iría por un lado por ese compromiso ciudadano de votar. Yo creo que todavía lo siento y cada vez que voy a votar lo siento, y más de que es el día en el que uno por lo menos aporta un poquito desde ese lugar tan individual y al mismo tiempo tan colectivo que es el voto, que es como esa paradoja de la que veníamos hablando. Creo profundamente que no se trata, o no es mi perspectiva, entiendo la gente que lo ve desde esa perspectiva, pero no creo que se trate de un juego de blancos y negros, de claros absolutos y oscuros profundos, sino que siempre ha sido un juego cargado de profundos matices, en el que pensar en la pura honorabilidad o decencia como calificativos necesarios y obligatorios en el voto terminan nublando o sacando del contexto una cantidad de debates más importantes y profundos. Que tienen que ver con las realidades políticas del país. Creo que a la par que en Twitter nos damos pela por quién es más puro, por quién vota más blanco y por dónde nació o no nació Petro, a la par que hacemos eso, las realidades territoriales están viendo unas cosas de una realidad de profunda violencia, una violencia que se ha enquistado en determinados territorios del país. Una cosa es votar en Bogotá y otra cosa seguramente es votar en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Catatumbo, en el Bajo Putumayo, en el norte del Cauca.
En la cordillera caucana.
Sí,
en Arauca.
En Arauca, en el andén pacífico de este país. Y creo que identifico yo desde el principio de la campaña, no solamente en segunda vuelta, sino desde la primera vuelta, una candidatura que le ha apostado a ver ese país grande. Una candidatura que le ha apostado a ver ese país grande y que es importante verlo. Esa es mi invitación desde el voto. Yo creo que no hay que pensar en pequeñas rencillas y en pequeñas ideas de lo que es correcto o no es correcto, entender que la política se juega de determinada manera y tal vez en 200 años sea distinto, pero en ese momento esa es la política que hemos construido, es la política de un país que vive profunda violencia, y no solamente la violencia que a mí me traten mal en Twitter o que me digan que soy muy tibio, entonces me siento mal. Quien quiera asumirlo desde ahí está en su derecho, no lo juzgo, pero lo que creo es que hay violencia real, violencia física, violencia aniquiladora en los territorios, y esa es una de las profundas sensaciones que me lleva a votar por de una determinada manera. Creo que lo decía hoy justamente el candidato de vicepresidente de Fajardo, ¿cierto? Luis Gilberto Murillo, que hay un candidato que está hoy por hoy, que hoy está, porque el día que grabamos pasó esto, que hoy está en Chocó haciendo presencia, demostrando que una candidatura puede ir a los territorios.
Sí.
No es de Miami como otro candidato. Y para mí eso habla de un país. Lo que hay de fondo, también voy a decirlo, y con esto le cedo la palabra al Pote, yo no voto como quien firma un cheque en blanco, no voto absolutamente convencido, voto con todas las dudas del mundo, voto por un candidato profundamente imperfecto, voto entendiendo que la realidad es compleja y que la realidad es la cagada. Es decir, que uno no vota por personas, por dioses puros. Así algunos candidatos se crean que lo son.
Sí.
Yo voto por seres humanos tan imperfectos como yo. Y eso me hace por lo menos cuestionarme a mí mismo cuando intento interpelar a un candidato que no es perfecto, que seguramente va al baño y se tira pedos también, ¿sí?
Porque, que tiene temores, que sí, tiene angustias.
Y también voto por candidatos en los que la incoherencia puede surgir. Yo no voto por ideas profundas. Incluso yo me he sentido cuestionado porque parte de esto último se lo he escuchado, por ejemplo, a personas con las que no compartía, no tenía completa afinidad, como Alejandro Gaviria, que tomó una decisión claramente en esta segunda vuelta. Entonces, esa es como mi idea emocional y también profunda de lo que implica mi voto.
Pues me gustan mucho esas palabras que usted dice ahí, porque yo creo que situar, eso es importantísimo. Yo lo he dicho como 3 o 4 veces en las conversaciones del día de hoy. Hay que situarnos, hay que situar el país, hay que situar también nuestras apuestas, y hay que saber que por ahí vi un graffiti la vez pasada y decía: Petro, votaremos por ti, pero si te quedas electo también te queremos, pero te cuestionaremos también, ¿no? Yo creo que eso, uno no vota con un cheque en blanco y uno vota también con una perspectiva en términos de que el camino se hace a pulso y se hace día a día, y que posiblemente muchas de las soluciones a las, o las transformaciones de las conflictividades que vive este país no dependan de un voto, sino que dependan también de cómo acompañamos, insisto en eso, a las comunidades, cómo hacemos que desde nuestro ejercicio cotidiano también se le pueda aportar a algo pequeño. Eso, yo creo que insisto muchísimo en eso. Este es un país que necesita mucho, este es un país que merece mucho, y que por lo menos por ahora nuestra gente, como siempre lo he dicho, necesita un remanso de paz para poder vivir tranquilos, vivir sabrosos, como algunos amigos.
Así sea para darse un respiro en la vida.
Sí, sí, así sea para dar un respiro. En muchos territorios, lo que implicó ese tiempo posterior a la firma del acuerdo de paz fue eso, un remanso pequeño de paz, ¿no? Y pues bueno, pues hay que construir un país bonito. Y pues hay, por estos días, para mí la esperanza tiene que ser, no venga la esperanza, vuelvo a Silvio, ¿sí? Y pues si me permiten voy a leer tres renglones de Roque Dalton. Y dice: supongamos incluso que el correo de mañana traiga una penosa noticia. El estallido de la insurrección fue reprimido una vez más. Exclamaremos entonces, una vez más, viva la insurrección. Y en este caso será, pues, viva la esperanza, eternamente.
Bueno, y con esas palabras de Roque Dalton vamos a llegar al final de este episodio. Recuerden que estamos en redes sociales con el arroba olor de la curúa. Han estado un poquito quietas últimamente, pero le vamos a meter la ficha a ese lado para comunicarnos con ustedes. Escríbanos, coméntenos y sigamos abriendo este diálogo. Lo decíamos al principio, esta es una apertura, un diálogo que queremos abrir en torno al tema de las emociones, intentar ir rompiendo ese miedo a hablar de política. Sí, no, por supuesto que entendemos que hay muchas posiciones distintas, pero no creemos que se trate de callarnos en torno a lo que pensamos, a lo que nos sentimos, entender que no todo es profundamente racional, sino que hay mucho que indagar a fondo en este tema. Entonces, bueno, gracias a todos y todas los que nos escuchan, y nos escuchamos en el próximo episodio.
Ay, amor mío, sé que estás cansada y yo te quiero acariciar la frente. Eres la tierra más adolorida, pero eres grande, oh dulce madre mía. Ay, amor, florecerá por fin aquí la primavera. Tierra mía, cosechará los frutos de tu incansable labor. Ay, amor, te miro ya sin guerra.